tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy la lluvia nos está dando una tregua, pero ya tenemos encima una nueva borrasca, la cuarta en menos de dos semanas, que mantiene activo el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la serranía de Ronda y en la parte más occidental de la comarca de la Costa del Sol. Por eso miramos de nuevo a los embalses, que vienen ganando agua de una manera espectacular desde que empezaron las lluvias hace ya casi tres semanas. Los tenemos ya por encima del 53% de su capacidad, con 325 hectómetros acumulados, que garantiza el consumo en la provincia para dos años y diez meses. El pantano de Casasola sigue al 100%, así que sigue desembalsando, y también evacúan agua el del Conde del Guadalhorce, que está a esta hora al 98%. Por los ríos ahora mismo no hay que preocuparse. Todos los de la provincia, que están monitorizados por la Junta de Andalucía, están en nivel blanco, es decir, a nivel normal. A pesar de que Málaga es una provincia afectada por la sequía, ya ves que se está tirando agua, y cómo es posible que no haya infraestructura para poder llevar el agua de donde sobra a donde falta. Pues esto es lo que nos ha contado hoy el delegado responsable de agua de la Junta en Málaga, Fernando Fernández.
No hay una conexión directa entre los pantanos del Guadalhorce con el pantano de la Viñuela. Hay una conexión, es decir, el agua de los pantanos del Guadalhorce lo trata la ETAP de la Tabal, lo envía al bombeo de la Rosaleda y de ahí se envía a la estación de el Trapiche en la Sarquía, y de allí ya abastece a la población de la Sarquía. Pero una conexión pantano del Guadalhorce, pantano La Viñuela, no existe como tal.
El agua de los pantanos, que están más llenos, no se puede trasvasar de manera directa a los más necesitados, como es el caso del de La Viñuela.
32.000 litros por segundo, que es lo que ha estado desembalsando la Concepción, unos 30 o 32 metros cúbicos por segundo, no hay tubería que lo pueda acoger.
Si hay una presa de la que se ha hablado mucho estos días, es la de Casasola. Sabemos que el embalse está lleno, la tubería de desagüe en el fondo del pantano está atorada, y eso provoca que esté saliendo el agua por arriba, por el aliviadero, vertiendo agua sin control, como ya sabes, al río Campanillas, que el martes se desbordó provocando inundaciones. Bueno, pues ahora la Junta de Andalucía ha encargado una obra de emergencia para construir una nueva tubería de desagüe.
Técnicamente es poner una tubería que va a dar lugar a que se pueda evacuar hasta 5 metros cúbicos por segundo de ese agua. Al mismo tiempo se va a hacer una batimetría. Batimetría es como un examen, es como un análisis, es como una radiografía del fondo de la presa. Y se va, creo que me dijeron que hoy mismo empezaba, una grúa grande que le llaman como con una cucharilla bivalva. Tiene como una espátula, una tal, que va removiendo el fondo hasta poder sacar los sedimentos que impiden que el desagüe esté operativo. Esas tres actuaciones se van a hacer al mismo tiempo, y nosotros esperamos y confiamos, según nos dicen los técnicos, que en cuestión de tres semanas a lo sumo pueda estar el tema solucionado.
En cuanto a cuándo podría estar terminada esa nueva tubería, ya sabes lo que ha dicho el delegado.
Esas tres actuaciones se van a hacer al mismo tiempo, y nosotros esperamos y confiamos, según nos dicen los técnicos, que en cuestión de tres semanas a lo sumo pueda estar el tema solucionado.
Pues ya sabes, tres semanas es la duración estimada de esa obra de emergencia que reparará el atoro que sufre la tubería de desagüe en el fondo del pantano de Casasola. Por cierto, que a esta hora se sigue buscando al motorista desaparecido desde mediodía de ayer, después de que fuera arrastrado por el río Genal a su paso por Pujerra. La moto en la que circulaba sí se ha encontrado esta mañana, y sabemos que hay un dispositivo formado por más de 30 agentes de la Guardia Civil y bomberos que se encuentran desplegados para intentar localizarlo. Esta es, sin duda alguna, una de las noticias de la jornada. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues en el apartado de tendencias de esta semana, hoy traemos un tema relacionado con la salud. Vamos a hablar con un especialista en el diagnóstico y tratamiento de cánceres genitourinarios. También vamos a ir a Cuevas de San Marcos, a la cuna, donde nació uno de los mejores tratamientos para evitar el mal olor de los pies. Pero antes de todo eso, nos asomamos como siempre a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos, predominando las nubes medias y altas en el litoral, con chubascos ocasionalmente menos probables e intensos en el litoral, y el viento va a soplar moderado de componente oeste y ocasionalmente fuerte también en el litoral. Las temperaturas van a bajar y las máximas se van a mantener sin cambios. Mañana esa máxima llegará a los 20 grados en Marbella, 19 se alcanzarán en Málaga capital y en Vélez Málaga, 15 en Antequera y 13 grados en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Bien, ahora mismo tenemos 2 kilómetros de retención en la A45 por una obra que se está desarrollando a la altura de Casa Bermeja, en sentido Córdoba. Y luego también en San Pedro de Alcántara, en la A7, en la travesía, pues en ambos sentidos también tenemos retenciones por afluencia de vehículos.
Estupendo, gracias Jorge.
Saludos, hasta luego.
Vamos también hasta el centro de gestión local, Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Pues en estos momentos tenemos tráfico fluido en líneas generales, tan solo destaca a nivel de manto de tráfico, en entrada por Avenida Andalucía y Valle Inclán sentido este, como siempre desde aquí, recomendar el transporte público.
Estupendo, gracias Daniel.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar. De un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, a las 4:38, hacemos como cada día un pequeño recorrido, una pequeña parada en la provincia de Málaga. Seguro que te suena el nombre de Pinrelina. Es un fármaco que evita el olor y la sudoración de los pies, entre otras cosas, y que nació en una farmacia de la localidad de Cuevas de San Marcos. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora. Esto es Málaga en 103. A principios del siglo pasado había un joven llamado Manuel Moyano Espejo, para más señas. Él era hijo y nieto de farmacéuticos y tenía un pequeño problema, y es que sufría un exceso de sudoración en los pies y le preocupaba mucho, sobre todo porque esa sudoración también hacía que los pies no oliesen todo lo bien que debiera. Eso le preocupaba tanto que incluso dijo: o soluciono el problema o la chica que pretendo me parece a mí que me va a dar calabazas. En fin, le pidió a su padre una fórmula de polvos para los pies que había elaborado por lo visto su abuelo anteriormente, y empezó a trabajar con ella para ver si lo podía transformar en una crema. Y esa crema, por lo visto, dio resultado. Y es lo que ahora todos conocemos con el nombre de Pinrelina, que ya ves que es algo netamente malagueño. Quiero saludar a esta hora al gerente de laboratorios MC, Antonio Moyano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Esto es así como lo he contado, así más o menos comienza la historia de Pinrelina, ¿no?
Pues sí, esa es la génesis de la fórmula. Eran unos polvos pédicos que mi abuelo, una vez que acabó farmacia, se interesó en modificar algunas de las fórmulas magistrales que había heredado de su padre, de su abuelo, y una de las que más interés le prestó es a la crema desodorante, que le puso, en un principio le llamó Emeborina. Uh-huh. Emeborina, que a todas las formulaciones que él hacía aparecían como M, que era el nombre del laboratorio, y en este caso le llamó así, y luego pues le puso este nombre que pensó, le hizo gracia, y pensó que podía ser más comercial.
Sí, la verdad es que era más comercial y más gracioso era, porque en fin, todos conocemos, por lo menos en Andalucía, lo que son los pinreles, así que si es una crema para los pinreles, pues qué mejor que llamarle Pinrelina, ¿verdad? La fórmula, cuando llegó el momento de ponerla en marcha y que ya fuese la correcta, la adecuada, no solamente evitaba problemas de sudoración y de mal olor en los pies, sino que también era útil pues para otro tipo de problemas que tenían en los pies algunos vecinos de Cuevas de San Marcos, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que en la presentación que han hecho ustedes dicen que es un fármaco. Uh-huh. Efectivamente, nosotros no lo tenemos como fármaco, sino como un cosmético. Ah. Los fármacos son productos para combatir una enfermedad y tienen unos requisitos desde el punto de vista sanitario mucho más estrictos que en el caso de los cosméticos. Pensemos que no es lo mismo elaborar una crema dental que, por ejemplo, algo que combata pues una quemadura o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo, aunque sé que se ha utilizado y lo utilizan algunos conocedores, usuarios del producto para otras cosas, yo no lo voy a publicitar como tal porque estaría infringiendo las normas sanitarias. Yo no puedo decir que cura tal cosa. Uh-huh. ¿Eh? Otra cosa es que alguien, voy a poner un ejemplo, si alguien tiene un problema de una colitis y utiliza una bebida carbónica de nombre muy conocido pues para combatir los efectos de esta diarrea, pues lo puede hacer, pero yo no lo voy a indicar. Incluso si fuera un médico me tentaría la ropa antes de decir utiliza esto para combatir.
Está claro. Antonio, ¿difiere mucho aquella fórmula magistral del siglo pasado, de principios del siglo pasado, de lo que ahora es la fórmula de la Pinrelina?
En lo básico, no. Lo que ocurre es que, como en todas las cosas, se van descubriendo nuevos productos, en este caso excipientes, que son más, digamos, más atractivos. En un principio, el excipiente que utilizaba mi abuelo era la vaselina, que te dejaba un tacto un poco grasiento, es lo que llamamos liposoluble, y no era agradable lo que te quedaste. Tenías que, digamos, lavarte las manos, enjuagártelas con alcohol o algo así. Y hoy, al ser el recipiente es hidrosoluble, simplemente si no quieres quedarte con la sensación de la crema a la mano, basta con que lo pases debajo del grifo y se te va, porque se disuelve con agua. Uh-huh. Y antes pues necesitabas alcohol. En eso sí. Y bueno, a lo mejor también en que el aroma que se le puede poner, hay mayor cantidad donde elegir, pero en lo básico, en lo que sería, digamos, lo esencial, lo que es los componentes que disminuyen la sudoración, o que más que disminuir la sudoración, lo que hace es controlarla, secarla. O sea, la persona que suda va a seguir sudando igual, no le va a quitar la cantidad del sudor, pero al empaparle ese sudor, los efectos que va a tener en los pies, por ejemplo, una persona que lo tenga, que se vea obligado a tener un calzado que se lo comprima y lo tenga cerrado porque trabaja en una condición, imaginemos, pues esa persona, el sudor va a seguir sudando, pero se lo va a empapar, en parte, con lo cual los efectos, contraproducentes para la piel, pues se van a aminorar bastante.
Está claro. Se sigue produciendo, me imagino, hoy en día. ¿Se puede encontrar en cualquier farmacia o hay que pedirlo exclusivamente por alguien que lo quiera?
Bueno, ahora tenemos también la posibilidad de pedirlo en cualquiera a través de algunas páginas de internet. Pero básicamente se empezó a comercializar en las farmacias que eran sus propietarios eran amigos de mi abuelo. Luego se amplió un poco más a través de la cooperativa y de las distribuidoras farmacéuticas. Hoy se puede encontrar fundamentalmente en farmacias. Lo que no lo tenemos es en las grandes superficies o en perfumerías. No, nosotros siempre hemos pensado que el producto nuestro no es un desodorante normal. Normal me refiero a aquel que cualquier persona que no tenga un problema grave, pues con ese, con una higiene razonable y un perfume, pues sale adelante. La primera está fundamentalmente dirigida a aquellas personas que no encuentran un producto que realmente le evite el mal olor corporal que ellos particularmente tienen.
Claro.
A veces ese olor no le va a durar toda la vida a la persona. Hay épocas de la vida, en la adolescencia y tal, que la persona, pues bien, porque el tema hormonal o por lo que sea, tienen una especial, segregan o destilan, o como queramos llamarle, un olor muy, muy, muy característico y que lo pueden encontrar aquí. Uh-huh. Su solución, porque hemos de advertir, o quiero advertir, que en la primerina una crema que no solamente podemos utilizarla en los pies, aunque nació fundamentalmente para la utilización en los pies, sino que también lo podemos utilizar en otros puntos como la axila, incluso la ingle, que son también zonas donde, por estar ahí, es esa zona tan, tan especial, pues pueden también provocar, se provoca también más olores, especialmente en esa zona.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, Pinrelina, el exitoso remedio que nació a principios del siglo pasado en Cuevas de San Marco y que ha solucionado durante todo ese tiempo los problemas de mal olor y de pies sudorosos, pues prácticamente sin ningún tipo de problema. Bueno, pues Antonio Moyano, gracias por atendernos, suerte y a seguir trabajando.
Gracias a ustedes.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Doce minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Vamos a hablar de temas que de alguna manera tienen que ver con nuestro estilo de vida o con solucionar nuestro estilo de vida. Si te parece, entramos en materia. Queremos hablar de un asunto que tiene que ver con nuestra salud, del aumento de los cánceres genitourinarios y los avances que se están haciendo en su tratamiento, no solamente con la robótica, sino también con la inteligencia artificial. Y de esto quiero hablar con un urólogo especializado precisamente en el diagnóstico y tratamiento de los cánceres genitourinarios y además director de la Clínica Premium de Marbella. Doctor Gonzalo Sanz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, se habla mucho de incremento en los cánceres genitourinarios. ¿Cuáles son los más frecuentes y por qué ese aumento del que estoy hablando?
Bueno, pues los más frecuentes son la próstata, que es el cáncer más frecuente en los varones mayores de 50 años, y luego tenemos el cuarto y el quinto más frecuente, que son el de vejiga y el de riñón. Por otro lado, también tratamos el cáncer de testículo, que es el cáncer más frecuente en los varones por menores de 40 años. Es decir, que nuestra especialidad coge un gran número de tumores. Y han aumentado la frecuencia porque, bueno, uno de ellos, por ejemplo, el de próstata, aumenta muchísimo su incidencia con la edad. Es decir, cuanto más mayores somos, más frecuente, más fácil es que desarrollemos un cáncer de próstata. Y claro, cada vez vivimos más. Entonces, ese es uno de los factores que influyen. Y luego otros como pues el estilo de vida, la obesidad, aumento de azúcares refinados, el tabaco para la vejiga, en fin, muchas más, ¿no?
Uh-huh. ¿La tecnología ha mejorado mucho el diagnóstico de ese tipo de tumores?
Bueno, completamente. De utilizar el tacto rectal para decir que el que no mete el dedo mete la pata, pues ha cambiado a que tenemos herramientas en las que, bueno, pues prácticamente con un análisis, una entrevista y una ecografía, pues somos capaces de detectar, diría que más del 90% de las enfermedades, y además detectarlas de forma precoz, que es la clave, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos de que eres director de la Clínica Premium de Marbella, una clínica que por lo que sé es pionera en lo de la cirugía robótica con inteligencia artificial. Se nos ha colado la inteligencia artificial en todo esto. ¿Ha revolucionado mucho ese mundo, ese tipo de tecnología?
Pues sí. Nosotros hace muchos años cuando empezamos, pues había... Los médicos tenían que tener un cierto olfato, mucha capacidad de estudio, y ahora desafortunadamente pues está todo en las redes, todo el saber está en la nube, podemos acceder a él inmediatamente. Tenemos máquinas que con patrones de imágenes nos dicen estadísticamente el riesgo que puede haber de un cáncer. Tenemos máquinas que son 100 y 1000 veces más potentes que las que teníamos hace unos años, y cada vez esto va revolucionándose cada vez a más velocidad, y si no estás en ese carro, pues te quedas atrás y haces mal tu trabajo.
Mm-hmm. Hablando de estar en ese carro, eso también a vosotros, a los especialistas en la materia, os ha tenido que influir en el sentido que os habéis tenido que poner al día y saber manejar ese tipo de aparatos, ¿no?
Total, reciclar total. Exacto. Mira, yo cuando yo terminé la especialidad, pues prácticamente ya no hago ninguna de las intervenciones o no las hago como las hacía cuando terminé. Ahora mismo prácticamente ya no se hacen cirugías abiertas. La robótica ha revolucionado el mundo de la cirugía y no estamos asistidos por una máquina que nos potencia las capacidades. No lo sabemos hacer o no lo hacemos tan bien como lo hacíamos. Y tenemos máquinas que operan prácticamente solas. Tenemos nosotros ahí en la clínica una máquina que se llama Aquabim, que es una máquina robótica a la que tú le marcas dónde quieres que haga la intervención, y la máquina opera sola, ya no es ni tan siquiera un robot esclavo, es un robot que es autónomo, así que ya esto se está convirtiendo en que nosotros no somos los árbitros del procedimiento, no los que lo realizan.
Y eso nos da un poco de miedo, a ver si os van a dejar fuera de juego.
Bueno, yo espero que todavía tengamos cierto control de la empatía, de poder explicar a nuestros pacientes, de recomendarles. Pero es verdad que a la máquina no le tiembla el pulso, la máquina nunca tose cuando está cortando, la máquina es muy difícil que cometa errores, excepto que tú la alimentes mal. Siempre estamos, hasta el momento estamos alimentando nosotros a la máquina, ¿no? Pero ya no sé si un día nos alimentará ya a nosotros,
sí,
eso
sí.
No lo sé.
Ya veremos. No, por cierto, hablábamos de la revolución de la tecnología. ¿Esa revolución ha llegado al diagnóstico o también al tratamiento del propio cáncer una vez que ya aparece?
No, a todo.
A todo.
Los patrones que se ven en la resonancia o los patrones que tenemos una máquina de microultrasonidos que tiene mayor capacidad que la propia resonancia para detectar tumores en la próstata, y esta máquina tiene perfiles de patrones que te diagnostica o te recomienda qué zonas tienes que hacer biopsia o qué zonas son más sospechosas. Es decir, ya en el diagnóstico, sin ninguna duda. Y luego en el tratamiento, pues desde que el Da Vinci revolucionó la cirugía robotizada hasta, pues eso, las máquinas autónomas de Aquabim y todo lo que está por venir, pues sí, ha impregnado desde el diagnóstico hasta el tratamiento, todo, uh-huh. Toda la medicina. En neurología en concreto.
Sí, ¿verdad? Gonzalo, cuando hablamos de cánceres genitourinarios, ¿tenemos que pensar siempre en masculino o también puede ser un problema o es un problema de la mujer?
Claro, génito urinarios es, nosotros somos especialistas del aparato genital masculino, uh-huh. Es decir, próstata y testículos mayoritariamente, pero también somos del aparato urinario femenino. Los urólogos uh-huh. hacemos los trasplantes renales en las mujeres y tratamos sus infecciones y tratamos sus piedras y sus cánceres de riñón y sus cánceres de vejiga, es decir, toda la patología quirúrgica que ocupe el aparato urinario femenino pues corresponde al urólogo, igual que la incontinencia o que todo lo que tenga que ver con la orina en el varón y en la mujer es del urólogo.
Uh-huh. Y más o menos esa enfermedad, digamos que por igual afecta tanto al sexo masculino como al femenino.
Bueno, la próstata es exclusivamente masculina y es un poco la contraprestación de la mama en la mujer, ¿no? Uh-huh. En cambio, en la vejiga se están acercando los patrones. Es verdad que típicamente ha sido un cáncer mucho más frecuente en varones, casi 2-1 en relación, pero ahora estamos viendo pues toda aquella incorporación de la mujer al mundo del tabaco, que tiene una influencia muy importante en la vejiga, y entonces se están acercando los porcentajes, porque muchas mujeres que comenzaron a fumar hace unos años pues están desarrollando ahora los cánceres de vejiga que estamos viendo, ¿no? Luego, en el riñón sí es cierto que es algo más frecuente en el varón, y bueno, testículo también es exclusivamente nuestro, pero riñón y vejiga, pues sí, son patologías que también desafortunadamente afectan a las mujeres.
Uh-huh. Gonzalo, hablamos de diagnóstico, hablamos también de tratamiento, todo eso con esa tecnología punta de la que me estás hablando, pero claro, para no tener que llegar a eso, lo mejor es la prevención. ¿Qué tipo de consejos debemos seguir para prevenir lo máximo que podamos un problema como este?
Pues la verdad es que es muy buena pregunta, porque además de evitar lo que supongo que todos los médicos dicen de forma rutinaria, evitar factores de riesgo, hipertensión, tabaco, obesidad, estas cosas que son típicas, lo más importante es hacer una revisión, vigilarse ante cualquier signo de sospecha, presencia de sangre en la orina o alguna sintomatología urinaria, algún cambio en el patrón de la micción, o incluso en los varones que tengan antecedentes familiares o algún síntoma urinario, que acudan al urólogo, que es muy sencillito, que ya la tecnología ha cambiado tanto que no les vamos a hacer ninguna faena de las gordas, y que con una visita muy sencillita podemos conseguir evitar un problema más serio.
Pues ahí están los consejos de un especialista en la materia, como es el urólogo Gonzalo Sanz, que además ya sabéis que es el director de la Clínica Premium en Marbella, en un tema tan candente de salud, me refiero, como este que hemos tratado, que es el diagnóstico y el tratamiento de los cánceres genitourinarios. Doctor Sanz, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias. Es probablemente uno de los grandes tríos de la música de finales de los 70. Pilló también un poquito de principios de los 80, pero finales de los 70 sobre todo. Me refiero a un trío formado por Emerson, Lake and Palmer. Así se llamaba esa banda, ¿verdad? Pues uno de ellos, Carl Palmer, es músico británico y nació tal día como hoy del año 1950. Por eso hoy hemos querido recordar la música que hacía con ese trío musical británico. Con ellos nos quedamos, con Emerson, Lake and Palmer, a la espera de que llegue el boletín de las 5 de la tarde. Ya sabes, y un minutito para nuestra comunidad autónoma y su actualidad. Inmediatamente después volvemos y seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas. We'll be right back.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde y casi 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González y estaremos juntos hasta las 6 de la tarde. Por cierto, te recuerdo que a partir del próximo lunes, día 24, en la Alameda Principal, vamos a tener muy cerquita de la Plaza de la Marina, esquina Alameda Principal, Plaza de la Marina, vamos a inaugurar el próximo lunes la exposición de Semana Santa de esta casa, de la cadena COPE en Málaga. 52 imágenes de los diferentes estandartes de vírgenes de las cofradías agrupadas y además incluidos algunas imágenes de vírgenes no agrupadas. Por ejemplo, la imagen del Carmen Doloroso, la Virgen de Churriana, Medinaceli, Puerto de la Torre, en fin, que vamos a tener ahí una exposición que inauguramos, como digo, el próximo lunes a la 1 de la tarde. Vamos a contar con la presencia de diversas autoridades de la ciudad, así como el pregonero incluso de este año, el señor Ferrari, que va a estar también con nosotros en esa presentación. Por cierto, que es el cuarto año que hacemos ya esta exposición. Como digo, el lunes la inauguramos en la Alameda Principal. Hoy, por cierto, hasta las 6 te voy a contar otras cosas. Vamos a salir de ruta en busca de aves parásitas. Y tú dirás, ¿y eso qué es? Pues tendrás que esperar a que llegue nuestro especialista en rutas para que nos cuente qué es eso de las aves parásitas. Te voy a presentar el nuevo tema y el videoclip de la malagueña Julia Martín. Tendremos, como cada jueves, el repaso a la actualidad malagueña desde el punto de vista de Juan Luis Pinto. Pero antes, antes te cuento, como siempre, algunas de esas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital malagueña en los próximos días. Todo para que lo apuntes en tu agenda. Escucha.
¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? ¿Dónde está? ¿Dónde está la vida?
En un idilio con La Habana, con la capital cubana, de alguna manera tiene que aparecer un cubano como Pancho Céspedes. Él ha dicho, por cierto, de esta mujer que está cantando, que es grande y que cuando él ha cantado con ella, él mismo también ha sentido que se hacía más grande de lo que es. Flamenco, son cubano, salsa, bolero, todo eso va a sonar en el Teatro Cervantes de Málaga el próximo día 30. 7 de la tarde. Eso es lo que debes apuntar en tu agenda. Ahí se va a demostrar cuál es el idilio con La Habana que tiene Argentina. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Y me imagino que súper contenta con las cosas que dice de ti Pancho Céspedes y de esa colaboración que ha tenido contigo. Y contenta con lo que ha sido este trabajo, este idilio con La Habana que ahora intentaremos desvelar un poquito pues de dónde sale y el por qué sale ese idilio. Una mezcla muy, muy diversa, ¿no? De músicas las que vamos a presentar el día 30 en el Cervantes, ¿no?
Pues sí, estoy muy contenta, muy feliz de la acogida de este disco. Un disco que nace en 2019 y hasta el año pasado no ve la luz. Fuimos sacando single, por pandemia no nos podíamos juntar mucho, así que cuando podíamos nos juntábamos y nos metíamos en un estudio y sacábamos otro single, y poquito a poco, ha sido un disco de muy poquito a poco, por las circunstancias que han sido, y bueno, pues en 2023 tengo la gran suerte de conocer a Pancho Céspedes, de poder cantar con él, y bueno, él me dijo que eso que hicimos en el escenario, que había que hacerlo en un estudio, que había que meterse en un estudio de grabación y para que el mundo entero lo pudiera disfrutar. Y digo, te tomo la palabra porque además estoy cerrando mi disco y vamos, que un cubano como tú, que tanto admiro desde hace años, desde que dio el pelotazo aquí en España y fue tan conocido, Bueno, pues yo, cuando él me dijo que sí, yo estaba súper contenta y la verdad que es un orgullo tenerlo como amigo, como compañero y que esté en este disco. Además, es un disco que yo tenía ya ganas de que saliera a la luz.
Se pasó como casi con el bolero, ¿no? Si tú me dices, ve, lo dejo todo, ¿no?
Lo dejo todo.
Oye, decías Argentina, en 2019 tú viajas a La Habana por primera uh-huh. vez. Tú vas sí. allí para la celebración del 500 aniversario de la capital cubana. Y bueno, ¿y allí qué te pasa? Porque claro, te metes en la vorágine de la música, de los ensayos, de los conciertos, sí. pero no puedes sí, ver sí. lo que tú querías ver, que era la ciudad, ¿no?
Hombre, claro, es que la gente dice, voy a Cuba. Pues claro, la gente va a Cuba a relajarse, a ver playas. Yo no vi nada de eso.
Claro.
Yo vi sol, eso sí, mucho sol, pero no pisé ninguna playa, porque bueno, claro, es que éramos varios artistas españoles con artistas cubanos. Había que ensayar mucho para que saliera todo bien. Llegamos un lunes y nos veíamos el domingo. El sábado era el concierto, que por cierto salió muy bien, lo disfrutamos mucho. Y claro, esas horitas antes de coger el avión dijimos, vamos a dar una vuelta por La Habana Vieja, por lo menos para decir, he estado en La Habana, por lo menos alguna foto, algún recuerdo, algo. Y bueno, y paramos en un restaurante a comer, el restaurante La Vitrola, estaba el grupo Evolución tocando y sobre la marcha, vamos a hacer algo con ellos, venga, ¿qué puede ser? Idilio, venga. Lo grabamos con el móvil, lo subimos a las redes sociales y bueno, y nuestra sorpresa fue que se hizo viral y que hoy día se sigue haciendo viral. Así que de ahí sale toda la inercia de hacer este disco.
Ajá, y por eso en este disco hay temas como este.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día.
La verdad es que es una auténtica gozada escucharte, porque parece cubana de pura cepa, Argentina.
Muchas gracias. Es un piropo,
pero que no te ha costado ningún tipo de trabajo ni adaptarte a los sones cubanos ni adaptarte tampoco a la forma de interpretar, que cuidado, que los cubanos son para esas cosas muy especiales y todo lo que tocan lo transforman en música, ¿eh?
Bueno, yo creo que compartimos algo muy similar o muy igual, diferente acentuación, por llamarlo de alguna manera, que es el ritmo. Ellos acentúan de una manera, nosotros de otra, pero ese es el ritmo es lo que nos une y lo que nos hace muy iguales, ¿no? Cuando yo fui a La Habana en 2019, volví en 2023, pero la primera vez yo dije, pero si estoy en una parte, o sea, La Habana es una parte más de Andalucía, porque es que la forma de ser de la gente, cómo te acogen, cómo ese cariño, esa música en todos lados, digo, esto es Andalucía. Eso.
Hombre, claro que hay que ir al dicho, ¿verdad?, aquello de que La Habana es caigo más negrito que hay en La Habana salero,
sí,
¿no?
Sí, está, sí, totalmente.
Está
totalmente.
Clarísimo. Oye, hablábamos de Pancho Céspedes, pero claro, no es la única colaboración en este trabajo tuyo. Te has rodeado de una gente muy, muy apañada. Está muy bien arropadita, ¿eh?
Estoy bien arropadita, sí, ¿verdad? Lleva razón. Sí, mira, pues Son de Cuba y Compañía, que fueron los primeros, bueno, el primer grupo que, la primera colaboración, ¿no? Porque yo buscaba, para poder hacer Idilio, buscaba músicos cubanos y bueno, en la clausura del Festival de Cine de Huelva, Iberoamericano de Huelva, Eliades Ochoa, del mítico grupo Buenavista Social Club, sí. pues estaba premiado y a él le propusieron que cantara. Entonces él me dijo, quiero que cantes conmigo y quiero que cantes Idilio. A él le asignan un grupo de cubanos y yo cuando llego allí digo, estos son los que voy a grabar Idilio. Sacamos ese single y después grabamos varios singles más, como dije al principio de la entrevista, pero es verdad que la colaboración de Pancho, y otra también que vino así de sorpresa ya a última hora fue Plena 79 Salsa Orquesta, que son unos musicazos de Valencia, Venezuela y cubanos también, y bueno, hemos hecho este homenaje a la Lupe que te pedí, que para mí es un temazo, que es el que abre el disco, y yo estoy enamorada de ese tema.
Sin duda alguna. Pues fíjate, yo me he enamorado de este tema.
Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte.
De mi vida. Qué gozada escuchar esto en directo. ¿Cómo lo vas a defender en el Cervantes? Pues claro, no te vas a traer a todos los colaboradores del disco, lo tengo claro.
Bueno, no todos vienen, son de Cuba y compañía en esta ocasión, pero vamos, es un espectáculo muy divertido, muy dinámico, muy ameno, se pasa muy rápido y la gente sale con una buena energía, de verdad.
Qué bueno,
es muy aconsejable.
Bueno. Sí, la verdad es que está muy bien. Además, domingo por la tarde, 7 de la tarde, sale uno del Cervantes con otra marchita más y afronta la semana al día siguiente, lunes.
Exacto,
de
sí.
Otra manera, ¿no? Con otra alegría, sin duda alguna. Oye, por cierto, enhorabuena porque este año te han nombrado hija predilecta de tu tierra, de Huelva, ¿no?
Muchas gracias, sí, fue... Fue en enero y bueno, fue totalmente una sorpresa. Yo ya tengo la medalla de Huelva hace años y bueno, este yo creo que es el regalo más grande, ¿no?, que le pueden dar a una persona, que su ciudad, ese reconocimiento. Yo siempre he sentido que Huelva, bueno, pues me ha querido, me ha arropado y me ha apoyado, pero ahora con este premio estoy más, me crea esa responsabilidad, pero estaba muy emocionada y bueno, fue un día muy especial y muy bonito.
Uh-huh. Oye, volviendo a tu idilio con La Habana, que es el título del disco, fue en 2019 cuando empezó todo. Desde el 2019 para acá, ¿has vuelto otra vez a la capital cubana?
Volví en 2023, aquel vídeo que se hizo viral,
sí.
La vocalista del grupo, bueno, a mí me sorprendió haciendo como una parte de coro en la canción que yo estaba cantando. Uh-huh. A mí me sorprendió y yo creo que esa es quizás la fusión y lo que más le ha enganchado a la gente para que se haga viral, ¿no? Entonces, por supuesto, yo volví a La Habana y tenía que encontrarme con ella, tenía que verla y nos dimos un abrazo eterno, nos emocionamos y ella me dijo, me ha cambiado la vida, porque, claro, a ella también la buscaban para, sí, claro, para etiquetarla, para darle, uh-huh, las gracias por hacer esta versión, por tal. Y entonces nos ha cambiado la vida a las dos, la verdad, sinceramente. Ella,
bueno,
se abrió un canal de YouTube, todas las redes sociales, en fin. Ella sigue funcionando y, bueno, sabemos que cuesta salir del país, que es lo que ella quiere, pero bueno, uh-huh, yo creo que algún día cumplirá ese sueño porque se merece crecer como artista.
Sin duda. Bueno, pues si quieres saber cuál es el idilio que tiene Argentina con La Habana, la cita la tienes el día 30, el domingo, en el Cervantes, a partir de las 7 de la tarde. Así que escucharás cosas como las que hemos escuchado de fondo durante nuestra conversación y muchas más. Así que merece la pena porque el disco es una perita en dulce, como se suele decir. Argentina, gracias por estar con nosotros un rato. Suerte y te esperamos por aquí, por Málaga, ¿eh?
Muchas gracias. Un beso.
Igualmente. Y ahora quiero que apuntes en tu agenda la posibilidad de pasar una tarde de película. Esto va a ser este sábado, día 22, y va a ser en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Es un concierto en el que van a sonar bandas de películas, bandas sonoras de películas y de series de televisión. Por ejemplo, esta que está sonando, de la banda sonora de Harry Potter, va a sonar en ese concierto. Un concierto del proyecto Pro Música, que es una orquesta que dirige el señor Javier Claudio. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bonito concierto también el que nos espera, porque es un concierto, este tipo de música que es muy agradecida. Primero, son grandísimos compositores los que están detrás habitualmente de las grandísimas bandas sonoras, esta misma es de John Williams, por ejemplo, pero son muy agradecidas porque como el público las conoce tan bien...
Claro, el futuro de la música clásica pasa por la música de cine.
Claro.
La música de cine nos evoca muchas emociones. Y cuando el oyente ya escucha estas melodías, pues ya le evocan todas esas imágenes que tiene en su mente de las películas, ¿no? Uh-huh. Y siempre es una música muy, muy agradecida. Lo que tenía que comentarte, que lo que actúa es el proyecto Pro Música al completo. O sea, la joven orquesta Pro Música, la orquesta de cámara Pro Música, la coral Pro Música y la orquesta escuela Pro Música.
O sea, que vais a llenar el escenario del Mario Cristina, lo vais a llenar.
Sí, lo que pasa es que no actuamos todos a la vez, sino actuamos de uno en uno, pero sí que lo repartimos para que todo el proyecto esté presente en este concierto de una tarde de película. Por cierto, quedan ya pocas entradas.
Ya me imagino.
Un 15% queda solamente ya, o sea que si los oyentes no aprovechan esta tarde, me parece a mí que se van a quedar sin entradas. Estamos deseando de que llegue el sábado con la sala de la Fundación Unicaja llena y todo el mundo expectante, ¿no?, para nuevamente llevar la música de cine a la María Cristina.
Exactamente. Oye, estamos escuchando Harry Potter, será una de las piezas que se interpreten.
Sí.
Ha sido muy complicado, porque claro, elegir entre la enorme cantidad de música de películas y de series de televisión que son conocidas tiene que ser difícil. ¿Cuál ha sido el criterio de selección, Javier?
Pues mira, cada año hacemos un concierto de música de cine, aprovechando la fecha del Festival de Cine, marzo, abril, normalmente siempre hacemos este tipo de música. Y ya desde hace como 10 años, en el año 2015 empezamos con el ciclo de Pro Música en la sala de la Fundación Unicaja, pues tengo ya un montón de repertorio, un montón de partituras que vamos combinando en los diferentes años para conseguir eso, un menú de degustación que sea apetecible, ¿no?, para los oyentes que van a la María Cristina.
Oye, y esa gente que va a participar en este concierto, ¿de qué edades estamos hablando?
Pues mira, la orquesta escuela, que la dirige Beatriz Claudio y Enrique Salguero, pues esos niños tienen entre 8 y 11 años. Después la joven orquesta, que la dirijo yo, pues tienen entre 11 y 16 años. La orquesta de cámara tienen a partir de 16 años y titulados también. Y luego está la coral Pro Música, que la dirige Cristina Risueño. Y esos son los padres de los niños, los padres de los niños que llevan el chico o la chica al ensayo, y bueno, y mientras pues ensayan y se lo pasan bomba. Además, tengo que decirte que el 6 de abril, el mes que viene, justamente cuando acabemos este concierto, hacemos ni más ni menos que el Requiem de Mozart en esta sala. O sea que los oyentes que se hayan quedado sin entrada o los que les guste esta música religiosa, pues el 6 de abril a las 12 de la mañana hacemos ni más ni menos que el Requiem de Mozart en este ciclo.
Qué bueno. Bueno, un concierto muy tradicional, por otra parte, en la previa a la Semana Santa o en lo que es la Cuaresma, ¿no? Hacer el Requiem de Mozart, que yo creo que es una pieza fundamental de esta época del año, que a todo el mundo le apetece tocarla si es en un grupo o escucharla, ¿no?
Es una joya de la música, con la historia que tiene detrás de esos últimos días de la vida de Mozart y ese personaje que le lleva ese encargo a Mozart para ese Requiem. Mozart se queda un poco mosqueado. ¿Qué pasa aquí? Esto es mi último día y un encargo de un Requiem. Ya hay mucha historia ahí detrás. Y es una obra fantástica que el mes que viene pues la pondremos. Y ahora estamos de lleno, bueno, en la presentación de esta tarde de película. Estamos en este sábado.
Qué bueno, esa tarde de película de este sábado 7 de la tarde con poquitas entradas ya, o sea que cuidado si no te das prisa que te puedes quedar sin ella, y el concierto merece la pena para pasar una tarde precisamente así de película. Todo esto del proyecto Pro Música, para terminar, Javier, ¿de dónde sale y en qué momento se encuentra ahora mismo?
Pues mira, en el año 2009 la Fundación El Musical de Málaga me encarga un proyecto musical para hacer música con jóvenes de Málaga, y durante 3 años pues yo trabajo para elaborar este proyecto, una orquesta de cámara, una joven orquesta y una orquesta escuela, que después se añadió esta coral de padres, y que forma casi 100 músicos de diferentes edades, como ha podido comprobar, y que todos se integran en un mismo proyecto. Los mayores participan en la formación de los más pequeños y tenemos muchas patas. O sea que este ciclo que hacemos en la Sala María Cristina es una parte. Hacemos también grabaciones, tenemos 7 discos en Spotify que ilustran toda nuestra carrera de estos 16 años que llevamos ya. Hacemos un campus de verano muy interesante en Torremolinos para cuerdas. Hacemos un concurso que hacemos en el mes de mayo. O sea que ProMúsica es mucho más que solamente una joven orquesta y estamos dedicados a Málaga y para Málaga. Y lo disfrutamos muchísimo. O sea que todo esto forma parte de este entramado de ProMúsica.
Está claro. Pues el proyecto ProMúsica al completo este sábado a partir de las 7 de la tarde en la sala Fundación Unicaja María Cristina, con un concierto que se titula así, Una tarde de película, un concierto en el que vamos a escuchar bandas sonoras de películas de todo tipo, de series de televisión súper conocidas, así que sin duda va a ser un concierto en el que vamos a disfrutar y mucho. Javier Claudio, director de esta orquesta ProMúsica, gracias por estar con nosotros, suerte para este sábado y para el Requiem de Mozart también, gracias.
Muchas gracias por darnos difusión. Gracias.
Gracias. A todos los oyentes. Hasta luego. Gracias.
Y de repente, el baile de las olas, tuve una extraña sensación. Aquella noche, el baile de las olas.
El vaivén de las olas del puerto de Benalmádena ha llevado hasta allí a Javier Ojeda con un espectáculo, a mí me resulta muy original, porque además no es un espectáculo, dice, no, es un concierto, no es un concierto, es un espectáculo de varias cosas, y además para el sábado unas cosas y para el domingo otras, o sea, se ha liado la manta a la cabeza y ha dicho, ya que estamos, pues rumbo al puerto, ¿no? ¿Para qué nos vamos a quedar atrás? Javier Ojeda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya lío en el que te has metido, ¿no?
Bueno, me han metido, pero pero a mí también me gusta mucho.
Te has dejado,
esto,
¿no?
Esto fue una idea que realmente, Leopoldo Mérida, el que es el director, uno de los principales artífices del Brisa Festival, pues creo que lleva trabajando con las autoridades del puerto deportivo desde el año pasado, y se le ocurrió esta idea, me lo comentó, y yo dije, pues me encanta. De un concierto pero con invitados, que tú hagas un poco como de presentador, uh-huh. Y al mismo tiempo porque sea un concierto tuyo pero que sea distinto, claro. Conociendo también que tengo multitud de amigos y
hecho, claro.
Y
algunos,
¿verdad?,
de ellos los has engañado para que te acompañen este fin de semana en el espectáculo, ¿no?
Hombre, tanto como engañarle, hijo. te he dicho que son amigos.
Bueno, a los amigos también se les engaña para que te hagan favores, ¿eh? Así que en eso yo creo que también se hace. Pero no, supongo que todos encantados de que les hayas ofrecido la oportunidad, porque va a estar, por ejemplo, va a estar Schwarma, que es un tío que últimamente está haciendo cosas muy buenas. Bueno, yo recuerdo cuando vino aquí a Málaga con el Principito, que fue una auténtica pasada, pero que con su grupo Los Elefantes lleva haciendo cosas realmente magistrales, ¿no? ¿Va a venir alguien de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán?
También, precisamente el último de ellos, Guzmán, que es una leyenda del pop español. Aparte, un tipo absolutamente extraordinario y que parece mentira que siga en ese estado de forma vocal. O sea, sigue todas las canciones, mantiene los tonos originales, en muchos casos de canciones de los años 70, y dice, joder, hijo puta, cómo qué meritazo. Y bueno, no hay que olvidar que también, bueno, van a venir tres artistas femeninas, bastante jovencitas. Una es Alba Blanco, del grupo La Perra Blanco, que, vamos, la gente va a flipar porque ahora mismo es una guitarrista extraordinaria y ella en sí es un espectáculo. O sea, no vean la... Te parece como Javier Ojeda, en tía, cuando tenía 18 años.
El alter ego. ¿Y quién más?
Exactamente. Luego también viene a Nadie, que es una artista malagueña emergente que a mí me gusta mucho lo que hace. Y también Noelia Sakura, que es la cantante del grupo Wasabi Cruz. Ajá. Ellas vienen, bueno, nosotros le invitamos en el concierto, yo les presto a mi banda y bueno, a lo mejor ando también por ahí haciendo algún corillo que otro, alguna cosita.
Bueno, esto va a ser el sábado, pero es que el domingo creo que hay un pequeño homenaje a Triana, ¿no?
Sí, pero ahí ya no estoy.
Ahí ya no estás, o sea, tú vas a trabajar el sábado nomás, ya el domingo ya, que vaya la gente a ver.
Trabajo mañana sí que toco, pero vamos, toco en Ozuna.
Ah,
y vamos, regresamos la misma noche porque porque bueno, desde por la mañana temprano estamos en Benalmádena ya ensayando, probando sonido, etcétera, etcétera.
Lo que se va a escuchar en el escenario van a ser temas tuyos de danza, de elefantes, de Cadillac, en fin, o un poco de todo.
Va a ser, a ver, el concierto es mayormente mío,
sí, ¿no?
Mayormente de canciones mías. Lo que pasa que bueno, que a ver, entre son 5 invitados y me parece que son como en total van a ser 7 canciones de invitados y el resto serán mías. Creo que el concierto aproximadamente nos vamos a ir a las 2 horas, puede que un poquito más.
Qué bien, ¿no? ¿Y esto qué es, de entrada gratuita para todo el que llegue?
Completamente gratuito, qué completamente bueno. Gratuito. La verdad que bueno, que no sé de quién fue la idea de dinamizar el puerto, pero creo que está siendo una idea que está teniendo un éxito clamoroso y yo la verdad que me alegro.
¿Esto es la primera vez que se hace, si no me equivoco, no, Javi?
No, creo que el año pasado hicieron algo en el puerto deportivo. Si mal no recuerdo, me hablaron de que estuvo BK, que creo que fue un gran éxito. Y nada, pues ahí aquí estoy yo también.
O sea que esto ya va, me imagino, que para quedarse en todo caso. Si ya con este es el segundo año, ya esto no tiene vuelta de hoja, ¿no?
Tiene pinta de que va a seguir, porque vamos, hay muchísimas jornadas, creo que son todos los sábados en concreto, y bueno, por lo que he podido ver, parece que hay bastante expectación. Hay mucha gente que me está preguntando por el concierto.
Qué bueno. Pues ya sabéis, además, en fin, en un marco incomparable, ojalá, marco incomparable, qué frase hecha más tonta, ¿verdad? Pero que en fin, me ha salido. Digo que ojalá el tiempo acompañe, que es lo que todos deseamos. Hombre, por lo menos que no llueva para que no nos aje un poco.
Va a acompañar, gracias a Dios. Va a acompañar.
Sí, lo habéis mirado.
Pero digo porque tengo noticias fresquísimas, ¿sí? Vamos, de concreto, como vamos, ahí parece ser que tienen, vamos, directamente desde el puerto, digamos que tienen ahí como también una especie de estación propia. Y según parece, puede que caigan algunas gotitas por la mañana, pero por la tarde, nada.
Qué bueno, pues entonces, si lo ha dicho Javier Ojeda, que ha mirado a la cosa del tiempo de Benalmádena, está más claro que el agua. Rumbo al puerto este sábado y domingo, con esa serie de conciertos o encuentros musicales que va a haber durante todo el día, toda la jornada del sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Javi, gracias por estar con nosotros como siempre, suerte y que vaya todo fenomenal.
Gracias, hijo.
A ti, hasta luego.
Abrazos fuertes, hijo, hasta ahora.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 31 minutos de la tarde, los jueves aproximadamente a esta hora, minuto arriba, minuto abajo, repasamos la actualidad de la capital. Algunas de esas cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y esto es El Punto de Pinto. Don Juan Luis Pinto, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro.
¿Todo bien?
Aquí está... un poquillo constipado.
Solo constipado, ¿no? No hay otra...
Solo constipado.
No hay otra cosa solo alrededor constipado. Tuya que te impida contarnos la actualidad de Málaga desde tu punto de vista, ¿no?
Un montón de vistas preciosas y un montón de gente, pero no hay nada que me
impida. Vale.
Contar las cosas de Málaga.
Exactamente.
Estoy un poquillo constipado porque la noticia de la semana sin duda ha sido el agua.
Hombre, por
pero
favor.
Pero yo no voy a hablar del agua, vaya que se ponga
pues,
algo, ¿eh?
Pues no sé, si no va a hablar del agua no se debe que va a hablar porque el agua ha sido la constante en los últimos 7 días, ¿eh?
Yo lo sé, pantanos llenos a tope, los ríos desbordados. Gotera en la catedral, todo eso no sé, pero eso vamos a dejarlo a un lado, Pedro, vale. Entonces vamos a seguir con lo mismo.
Exacto.
¿Eh? Y noticias ha habido, ¿eh? Y algunas jugositas.
¿Y alguna
pero jugosa? Voy a empezar por las últimas, por las que son inminentes, porque después me regañan y dicen que no cuento lo último.
A ver.
Vale, pues voy a hablar de lo que ocurre mañana en la catedral.
Y mañana, hombre, tenemos un pedazo de concierto, ¿no?
Exacto, que tú ya lo has comentado, que yo lo creo recordar, pero yo lo recuerdo.
Sí.
A las 7:30. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Ojo, ¿eh? Sí. Que esté interesado, que es muy interesante que vaya contigo, ¿no? Vale, dicho queda porque se me han dicho que lo repita. Pues yo lo repito y ahí está dicho. Y ahora vamos a la noticia. Pedro, que tenemos tierra rara en Málaga. Fíjate.
No, ¿va a venir aquí Trump también a ofrecernos un trato?
Sí, hombre, pero además yo ya me he dado cuenta porque se llaman tierras raras. Hay sobre todo en Ojeda, en Maroña. Se llaman tierras raras por los nombres que tienen. Es que me recuerdo una tía mía de León.
¿Sí?
Y tenía los vecinos se llamaban así. Estroncio, Feldespato, Vanadio. Esos son los nombres de los vecinos de aquel pueblo. A ver lo del señor Trump con las tierras raras, te prometo que me da igual. Lo que me preocupa es que se exige en las tardías. Vamos, se le antojen los espetos. Pedro, nos quedamos sin espeto aquí, ¿verdad?
Bueno, le ponemos un arancel, se lo cobramos a millón y así no se lo lleva.
Efectivamente. Pero no vale idea. Yo tomaré buena nota, pero eso es lo único que me ha preocupado de la dichosa noticia de la tierra rara.
Uh-huh.
Después hay dos noticias referidas a la provincia que me parecen muy interesantes.
A ver.
Singulares, sobre todo una. El concurso de arrastre de piedras con mulos. ¿Eh? ¿Tú has escuchado esto alguna vez, Pedro? Pues yo la primera vez que lo escucho.
¿Concurso de piedras o de arrastre de piedras con mulos?
Sí, señor. Iniciativa de la Peña Caballista Beleña. Bueno, en colaboración con el Ayuntamiento de Belén Málaga, ¿eh?
Sí.
Escucha, y ha despertado un gran interés, porque es una cosa totalmente singular. Es la primera edición y aparte de los premios, ya te digo que parece ser que va a asistir muchísima gente, incluso de la capital. Esto se celebra el día 29 de este mes. Yo creo que es una iniciativa, me parece bastante interesante.
Uh-huh. Y la otra, todo para verlo, porque eso tiene que ser digno de ver.
Hombre, ya me imagino yo, los mulos arrasando piedras, eso tiene que ser una cosa muy interesante, uh-huh. Sobre todo singular. Y después hay otra referida a flores.
¿A flores?
A flores, sí, a flores, porque Alcidora va a coger la octava edición de Orquideflora. Lo digo despacio porque es un poquito complicado. Orquideflora, ¿eh? Uh-huh. Que es un evento que ya, por lo que se ve, está consolidado a nivel internacional. De hecho, este año participan más países que nunca. Y es que resulta que en Archidona, y yo no lo sabía, existen el 33% de las especies de orquídeas que hay en toda España, que son 120.
¡Qué barbaridad!
Yo sé que Archidona es espectacular, Pedro, pero esto de la orquídea me ha dejado mirar.
Yo tampoco lo sabía.
Como dicen, ¡wow! No tenía ni idea. Bueno, pues me parece interesantísimo, Igual que creo que es importante saber que hoy han comenzado la venta de entradas para poder recorrer el Caminito del Rey.
Correcto.
Creo que ha estado, tú sabes que ha estado cerrado durante un tiempo por motivo de las dichosas lluvias. Uh-huh. Las entradas que se ponen a la venta van del 1 de julio al 30 de noviembre. Pero bueno, yo sé, me consta que ya la página tiene una actividad. Perdona que me aclare la garganta, pero es que soy bastante afónico. Que me perdone. La actividad que tiene la página es muy grande y hay dos tipos de entradas, que quiero recordar. Una general, que es cada uno lo visita por su cuenta, a 11,50 €, y otra que va guiada, que es muy interesante, en serio, ves la guiada, que vale a 19,50.
Uh-huh.
Y para quien no lo sepa, pues pueden coger el cercanía, que va a estar chorro. Bueno, porque también hay muchas personas que dicen, ¿yo cómo me llevo a estar chorro? ¿Y cómo voy? En el cercanía, Pedro.
Sí, hombre,
para eso está el cercanía.
Maravilloso, claro. El tren de Álora de toda la vida, vamos. Claro.
De toda la vida. ¿Qué es lo que se pregunta la gente que dice, yo cómo voy al PTA? Ah, pues yo ya ahí no digo nada, porque resulta que ya son 28.000 los trabajadores que hay en el PTA, Pedro. Uh-huh. Eso ya como una pequeña ciudad, ¿no? Como una gran ciudad, ¿eh? Y claro, el problema, tú lo sabes, está en las salidas y en las entradas.
Claro, evidentemente.
Y se estima que el ritmo del crecimiento va a ser de 2 a 3.000 cada año. Así que vayan tomando nota los responsables de transporte, porque ahí se nos puede producir un colapso mayor que el de ayer con el accidente en el túnel de Cerro Cárdeno.
Correcto.
Y otra vez que se informó ayer.
Correcto. Vaya lío de atasco que tuvimos ayer, que se vio afectado media Málaga por el atasco de allí. Fue tremendo.
Oye, ¿tú has escuchado que haya habido jabalíes hoy en el parque de Málaga?
Sí, o sea, sí.
Me han llegado ya vídeos.
Sí, sí,
me han llegado hasta vídeos, ¿eh?
Sí, porque ya. Real, a mí me han llegado vídeos, fotos, me ha llegado de todo, absolutamente de los jabalíes delante del ayuntamiento, ahí campando a sus anchas. Sí, señor.
Pues ya está, no me hacen. Pero Pedro, es porque no me hacen caso.
A ver. ¿Quieren
hacer favor de llamar de una vez a Robin Hood? Por favor. Y a su primo hermano Guillermo Tell, que eso se pone desde arriba. Uy, no, espérate, que estoy diciendo algo que hay a personas que le molestan.
Efectivamente.
Vale, pues ya está, no digo nada. Que hay que arreglar lo de los jabalíes, Pedro, hay que arreglarlo.
Efectivamente, efectivamente.
Dicen que es una raza híbrida entre cerdo, ¿no? Y
sí,
jabalí.
Sí.
Bueno, algo habrá que hacer con ellos, pero hay que arreglarlo.
Sí, algo habrá que hacer porque sí. Si no, van a terminar campando a sus anchas por todos lados. Y como se metan en el parque de Málaga, lo mismo se nos comen las plantas y nos dejan sin jardín botánico.
Hombre, Pedro, ahora que vamos a cerrar y vamos a hacer cato a la zona... del escenario del Eduardo Con, a ver si empieza ahora llegan los Abelí y ya le hemos liado esto. Esto uh-huh. Hay que arreglarlo, ¿eh? Correcto. Igual que hay que arreglar el problema que tenemos con la llegada masiva de turistas de este verano a Málaga.
¿Por qué?
Y no es que sea un problema, es que resulta que la compañía holandesa KLM
¿sí?
ha aumentado el 40% de la butaca con nuestra ciudad. Pedro, eso es una apuesta de verdad en toda la regla, ¿eh?
Una locura.
Porque han... Bueno, dos aviones base en el aeropuerto de Málaga. Aviones base quiere decir que duermen los aviones en Málaga. Están todos los días haciendo idas y vueltas a Ámsterdam.
Qué barbaridad.
Nuestra ciudad, Pedro, nuestra ciudad que se nos va de las manos. Te lo digo yo en serio, hombre. Ya. Hay que hacer algo.
Pues cuidadito, que a ver si se nos va mucho de las manos y nos quedamos sin ciudad los malagueños, que tampoco se trata de eso.
Bueno, también hay que decir, la verdad que hay buenos expertos, grandes especialistas que están, todo esto lo analizan muy a fondo. Uh-huh. Pero bueno, yo cuando veo esta noticia, sabiendo que tenemos ya contratados 16 millones de butacas este verano, me pongo un poquito así como diciendo, madre mía, los trolley por Calilario y por la Plaza de la Merced. No hay quien duerma, ¿no? Que Pedro, que no hay quien duerma, hombre.
Ya, efectivamente. Bueno, ¿alguna cosa más que se te quede en el tintero?
Bueno, no, simplemente decirte que hay una olimpiada de matemáticas que se llama la Olimpiada de Tales, con lo, que empieza la segunda edición en mayo con alumnos de Instituto de Málaga y que está siendo un enorme éxito. Y a mí me alegra ver cómo los estudiantes nuestros cada día van a más, Pedro, vale. A más, destacando sobre todo a España.
Bueno, pues yo la Olimpiada en Matemáticas se la dejo a los alumnos, que yo del 2x2, 4, de ahí para arriba, sí. me cuesta.
La prueba que tú sepas que van sin calculadora, ¿eh? Así que...
Pues entonces peor me lo pone, porque yo sin calculadora ya el 3x3 ya me cuesta trabajo. Bueno, oye, que nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
Muy bien, perfecto, Pedro.
Adiós, Juan Luis.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Real Madrid. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Credisur, Ingenisur Servicios y Obras, Guillermo Ramos Óptico, Casierra Nevada, Asador Iñaki, Juan Furgo Alquiler de Furgonetas y Navarro Hermanos.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Anoche tuve un sueño malo. No quiero irme sin haber hecho todo. Estoy en modo I don't give a fuck. Hoy salgo.
Así se llama ese tema, Lo que no hago jamás. Es el nuevo sencillo de la artista malagueña Julia Martín. Si no has visto el vídeo, deberías verlo porque merece la pena. Ahora voy a hablar con ella del vídeo, bueno, también del tema, pero sobre todo del vídeo. Julia Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
He visto el vídeo, la verdad es que no he podido reír más. Pero en fin, ahora hablaremos del vídeo. Lo que no hago jamás, ¿esto qué es? ¿Un alegato a esas cosas que no se pueden hacer o no se deben hacer o lo que la gente no se atreve a hacer en un momento dado?
A ver, lo que no hago jamás surgió en un mes de verano con mucho, mucho trabajo. Yo veía que la gente tenía vacaciones, que estaban en la playa y yo estaba sin parar de trabajar. Entonces yo dije, me voy a ir de vacaciones imaginarias y voy a hacer todo lo que me gustaría hacer y no hago nunca por estar todo el día aquí trabajando en el disco. y me lo había imaginado. Entonces yo me fui de vacación imaginaria ese día, pensando en todas las cosas que haría y que no tenía tiempo de hacer.
Uh-huh. Y parte de esas cosas imaginarias que no haces jamás son las que salen en el vídeo, quiero decir, cantar en albornoz delante de un espejo con un peine, maquillarte de aquella manera tan rara, comer con las manos, espagueti, esas cosas.
A ver, maquillarme me maquillo siempre así, eso es algo que bueno, que me encanta cambiar de estilo y siempre me gusta jugar mucho con la moda. Pero me refería, por ejemplo, al hecho de tener un día libre, de tener vacaciones, de irme con una amiga a dar un paseo, de comer con las manos, de pues lo que dice la letra, de cantar, de jugar, de tener tiempo libre básicamente, ¿no? De no estar todo el día trabajando. Uh-huh. Eso era lo que quería hacer.
Eso es lo que querías hacer y en el vídeo, además en el videoclip, os lo pasáis bomba. Es decir, reconóceme que lo de grabar el videoclip en esta ocasión ha tenido que ser súper divertido, ¿no?
Ha sido súper divertido, también ha sido duro porque lo hicimos todo en un día. Pero la verdad es que sí, fue como, además la canción, yo cada vez que la canto me pasa como que me transporto a ese día y me da tan buen rollo que en realidad cada vez que la canto y la escucho es como si estuviera de vacaciones. Entonces para mí sí, yo estuve, me lo pasé súper bien y la verdad es que me da muy buen rollo esta canción cuando uh-huh. la escucho y la canto.
¿Y has invitado al vídeo a Pinchadora?
Sí, es que es mi mejor amiga ¿ya? para que me... Y me venía a rescatar de esa tarde de, oye, ¿qué plan puedo tener? Y aunque todo nos sale fatal, que se nos rompe el coche y todo, al final, pues bueno, yo creo que es como que hay que sacar el lado bueno de todas las cosas.
Mm-hmm, está claro. Oye, este nuevo trabajo tuyo, Lo que no hago jamás, tira mm-hmm. ya un poquito a ese pop electrónico en el que llevas trabajando ya desde hace algún tiempo. Yo te recuerdo incluso haberte visto en directo ya haciendo un poquito de ese estilo de música con el que ya ahora parece que has levantado totalmente el vuelo, ¿no?
Pues sí, bueno, a mí siempre me ha encantado el pop y el pop electrónico. De hecho, mi primera canción de pop electrónico fue Fe, que fue también un sencillo que hice para mi primer álbum. Y siempre me ha gustado, me gusta muchísimo el pop. Y nunca había hecho una canción de este estilo, era como para mí algo un poco nuevo, pero es que no me lo planteé, me salió en una tarde realmente. La canción fue muy, el boceto surgió en esta tarde de verano, como te digo, mm. con la letra y todo. Entonces creo que no hay que plantearse, hay que dejarse llevar, y en este momento me salió. Y yo dije, oh, wow, es que algo muy distinto a lo que suelo hacer, pero me identifico 100%. Entonces, me encanta el pop electrónico, me gusta mucho, muchos géneros, pero el pop es uno de ellos, desde luego. Creo que está bastante asociado a mi estilo.
Sí, porque eso te decía, lo del giro, lo decía porque yo, claro, yo recuerdo aquel Supernatural del 18, si no me equivoco, que era como mucho ritmo urbano, mucho funky, en fin, había otro estilo sí. musical con el que tú empezabas, digamos, en el mundo de la música.
Bueno, sigo en este trabajo que voy a sacar ahora el 11 sí. de abril, que eso ha sido un adelanto de este single, ha sido un adelanto de mi segundo disco que sale ahora en álbum, sale ahora en abril. Uh-huh. También está este estilo mío, que es como bien dices tú, más latino, funk, porque lo sigo teniendo, es algo con lo que, digamos, ha sido el género que más me ha influenciado y sigue estando. Pero yo creo que al final, al poner la voz, la letra y la manera de interpretarlo, pues yo creo que hay un nexo ahí, ¿no? Entonces creo que está. Pero es verdad que a mí me encanta experimentar y creo que no me gusta encasillarme, me gusta aprender y ver otras cosas. Y entonces creo que, bueno, pues, si lo escuchas podrás ver que sigue estando esa esencia de súper real, como has dicho, pero bueno, evolucionado por otros caminos que creo que me identifico bastante en este momento, como... Uh-huh. Más pop y afrobeat.
Bueno, pues vamos a ver ese día 11 de abril, que es cuando vea la luz ese álbum. July Bombay, ¿esto qué es, un guiño al sí. tema de Mecano o qué?
No, no, para nada.
No tiene nada que ver con el Bombay. Hawaii Bombay, nada, ¿no?
No, no, lo que pasa que es verdad que siempre que lo que me recuerda a mí también. Esto me lo pusieron mis amigas de pequeña,
¿sí?
Cuando empezábamos a juntarnos con 13, 12 años, porque me decían Julia, pues decían July, ¿no? Uh-huh. En inglés. Y entonces me decían July Bombay, y se quedó eso. Y fue una tontería, la verdad, pero fue una época en la que empecé a escuchar mucha música, empecé a rapear, empecé a escribir mis primeras canciones, y fue mi primer nombre que luego dejé de lado, porque bueno, no sé, así se dio. Entonces, July Bombay es como pues volver a ese momento, ¿no? A esa persona empezando a adentrarse en el mundo de la música, a esa niña con tantos sueños. Un momento de mi vida muy divertido y una cosa que de la que no me quiero olvidar, ¿no? Hace también referencia un poco a la canción de Lo que no hago jamás. Estoy en un momento en el que quiero disfrutar de las cosas, quiero volver a recordar lo importante y como que un mensaje, ¿no? De decir, estamos sin parar y yo quiero volver a ese momento y disfrutar de lo realmente importante, ¿no? Quiero volver a ser July Bombay.
Qué bueno. Oye, eso es un poco volver a la niñez en todo caso, claro.
Bueno, desde luego que soy adulta, pero me parece que cuando nos hacemos mayores pensamos que hay cosas que no se pueden volver a hacer y nos ponemos mucho tabú y creo que hay que romper con todo eso y hay que ser lo que uno quiera ser, ser libre de expresarse como uno quiera. Entonces, yo quiero olvidarme de muchas tonterías y realmente creo que de pequeños somos mucho más sabios muchas veces que de adultos. Entonces, quiero quedarme con eso.
Pues sí, la verdad es que hay que reconocer que algunas veces de chicos pensamos las cosas mejor que de mayores.
Tenemos, le damos muchas vueltas.
Tenemos
de
menos prejuicios y esas cosas.
Sí, claro. Nos cuestionamos muchas cosas. Vaya, ¿qué van a pensar? Y si no hago esto, yo eso no me interesa ahora mismo. Quiero olvidarme de esto y quiero ser más... Pues más como a July Bombay.
Bueno, una cosa, Julia, estamos hablando de este tema nuevo, Lo que no hago jamás, el 11 de abril, el álbum. ¿Hay ya agenda de directos, de conciertos o todavía no?
Todavía no, estamos en ello, tenemos ya fechas cerradas, pero bueno, estoy trabajando en una gira en la que espero poder pronto dar noticias, porque estamos trabajando en la presentación de Málaga, concretando la fecha que será finales de verano, y bueno, algunas cositas más que tenemos. Espero pronto lanzar las fechas ya cerradas de esta gira.
Qué bueno. Pues deseandito estamos a ver cuándo podremos volver a verte sobre los escenarios en directo y presentando todo lo que desde sí este July Bombay, que repito, verá la luz el próximo 11 de abril. De momento, este adelanto que hemos tenido hoy, Lo que no hago jamás. Por favor, ved el vídeo que os vais a quedar ojipláticos con las cosas que salen en ese vídeo, que son la mar de divertidas. Julia, gracias por atendernos como siempre. Suerte y a seguir,
Pedro,
teniendo éxito.
Gracias a ti. Gracias a ti, de verdad. Un abrazo enorme.
Igualmente, un beso. Hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Y nos vamos de ruta. Y no sé si el campo nos permitirá hacer la ruta con calzado normal de campo o tendremos que ponernos botas de agua. Pero en fin, vamos a seguir conociendo la fauna y la flora que hay cerquita de nosotros. Y como siempre lo hacemos con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, ese hombre que hace rutas para observar la fauna, la flora, tanto en la provincia de Málaga como en el resto de Andalucía. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Con
una paraguas, ¿verdad?
Con paraguas. Con una botica de montaña no hacemos nada. Nos tenemos que poner botas de agua, que no veas cómo está el campo, que ya no es capaz de absorber más agua. Los charcos que hay en la superficie de cualquier campo por donde vayas es tal que claro, que es que ese agua no puede meterse dentro de la tierra porque no cabe. Está claro.
Sí. Está cayendo bien, ¿eh? Este año, hay que ver, ¿eh? Una buena primavera de agua.
Está bien. Eso me alegra porque ya lo decía la semana pasada, vamos a tener una primavera que, por cierto, ya ha entrado hoy. Esta mañana a las 10 de la mañana ya ha entrado la primavera. Vamos a tener una primavera, perdón por los alérgicos, pero los que no somos alérgicos la vamos a disfrutar muchísimo. Álvaro, me proponías hoy ir a descubrir lugares donde hay aves parásitas. Y esto a mí, digo, ¿cómo aves parásitas? Es decir, esto me suena a mí a bichos de bacterias, de de ese tipo de cosas. Pero...
Sí, como a chupacabras, a chupacabras, ¿no?
Exactamente.
No va por ahí.
¿Qué es una ave parásita para empezar a entender todo esto?
Bueno, pues vamos a hablar de unas aves que parasitan los nidos de otras aves. Estamos hablando del cuco, precisamente, y del críalo, que es un pariente un poco menos conocido que el cuco, pero que también es muy cuco.
¿Esto qué hacen? ¿Lo que hacen es que ponen los huevos en los nidos de otro y que se los críe el otro o qué?
Exacto, sí, es una forma muy muy, muy particular de deshacerse un poco del cuidado de los pequeños. Y bueno, es un orden de aves, los cuculiformes, de los cuales por aquí en Andalucía pues tenemos dos representantes, el cuco, el más conocido, y el crialo, el que quizás se conozca un poquito menos, también conocido como cuco real. Uh-huh. Y son dos aves, pues, bueno, en cierta medida fascinantes, ¿no? Porque han sabido encontrar la solución a un problema parasitando los nidos de otras aves menos afortunadas, en las cuales, bueno, pues ponen el huevo sin ser vistas, o los huevos, y esperan a que bueno, eclosionen sus polluelos y crezcan a un ritmo mucho más avanzado hasta el punto en el que el polluelo del cuco llega, digamos, que a ser el cuco y del crialo llega a ser el único que sobrevive de la nidada normalmente, ¿eh? De toda la familia.
Es muy cruel, es muy cruel porque sí, además sí, lo echa al resto de hermanastro, los echa del nido, es decir, exacto, que para quedarse solo es un bicho malo.
El cuco los empuja fuera, incluso cuando son huevecitos y el cuco está recién nacido, y el crialo lo que hace es que los deja morir de hambre porque... Bueno, o se come casi todo, ¿no? Son, visto así, pues parece un poquito cruel, pero bueno, son estrategias que ha diseñado la naturaleza en estas especies de aves para poder sobrevivir. Y bueno, así vamos a quedarnos con el canto tan bonito en el cuco, ¿no? Sí. Que ya empieza a llegar. Es un ave que ya las primeras ya se están viendo por aquí, por Andalucía, pero sobre todo es en abril y suelen venir con bastante puntualidad. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Málaga, vamos a decir que en torno a la segunda semana de abril ya se empieza a escuchar el canto del cuco. Uh-huh. El crialo viene un poquito antes y tiene un canto que no es tan bonito, no es tan agradable, pero sí que es muy característico.
Uh-huh. ¿Por dónde debemos ir si queremos encontrarnos con estas aves parásitas?
Pues mira, pues estas aves parásitas se pueden encontrar en cualquier provincia de Andalucía, pero son más frecuentes, son más fáciles de escuchar. Ahora en primavera, vamos a decir que entre abril y junio, ¿no?, que es cuando canta más el cuco, el crialo sí que es verdad que desde enero ya se encuentra por aquí, y suelen parasitar, los cucos parasitan muchas especies de aves, con lo cual pues da un poquito más igual donde vayamos, siempre cuando sea un ambiente forestal, y el crialo va a parasitar únicamente urracas, entonces hay que ir a sitios donde haya urracas. En definitiva, pues zonas de campiñas, zonas con arbolado disperso, cualquier paraje natural que tenga arbolado es propenso a albergar alguna familia de cuco o de crialo.
Sí. Uh-huh. Ha dicho arbolado disperso, es decir, que no en el bosque, ¿no?, en todo caso.
Sí, el bosque cerrado también, o un pinar cerrado, pues no resulta tan interesante, no solamente para estas especies, sino para muchas. Las aves en general prefieren la zona donde hay un pequeño mosaico de vegetación, una pequeña variedad de claros, de zonas más cerradas. Normalmente son más amigables, ¿no?, para las aves, este tipo de ecosistemas que tienen un poquito más... De especies forestales también. Digamos que un bosque aclarado, una zona de matorral con arbustos, una dehesa, cultivos abandonados, son hábitats que son normalmente para la fauna más fáciles de ocupar, uh-huh. los prefieren también.
Uh-huh, vale. Pues ya sabéis, cucos...
Muy genérico.
Sí, muy genérico. Cucos, y el otro me has dicho, ¿el?
El crialo.
El
cuco
crialo.
Real.
O cuco real, o sea que estamos hablando del crialo más grande que el cuco normal, ¿no?
Sí, es ligeramente mayor, son aves de tamaño medio, estamos hablando de una envergadura de 6 centímetros, son aves medianas, pequeñitas, con alas muy largas, y bueno, verlos es más difícil, quien conoce el canto es mucho más probable que llegue a verlos, claro. Volando.
Ya. Bueno, pues ya sabéis, son aves malas, aves malísimas, crueles, pero son aves al fin y al cabo que están ahí en el campo
y que
las podemos descubrir, sin duda alguna, esas aves parásitas. Bueno, pues ahí están. Álvaro, como siempre, gracias por estar un ratito con nosotros y en 7 días seguimos paseando y yendo de ruta por nuestros campos.
Genial, pues deseando.
Muy bien, pues muchas gracias.
Feliz semana.
Igualmente.
Feliz semana. Hasta luego.
Strong and carry on.
Tear in Heaven, lágrimas en el cielo, es un tema que compuso Eric Clapton en honor a su hijo Connor, que falleció tal día como hoy del año 1991. Recordarás, si seguiste la noticia, que fue un suceso brutal. Se cayó desde un balcón o una ventana de un rascacielos en Nueva York y falleció evidentemente en esa caída. Creo que tenía alrededor de 5 o 6 años. Pues Connor Clapton falleció tal día como hoy del 91 y por eso Eric Clapton le compuso esta canción, este Tears in Heaven, a su hijo. Con esta canción nos vamos a ir. Ponemos el punto y seguido. La realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González. Y ya sabes que ahora escuchas La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. ¿Qué?